Hola queridos amigos, ¿cómo están? Espero que muy muy bien, así como estoy yo, porque hoy día soy realmente feliz. Y estamos esperando a tu hermana Miriam, y precisamente en este tema me gustaría conversar, porque estoy feliz, me siento bien, así que hoy día hablaremos sobre la felicidad. Si les interesa, acompañen. Hey hermana Miriam, hola.
Hombre, hola Mariana, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú?
¿Qué tal te ha ido la semana?
Bien, bien, muy bien. Tuve un examen ahora y me fue súper bien, así que estoy contenta.
Eres un estudiante.
Mira, precisamente por eso, porque hoy día ando particularmente contenta, es que me gustaría hablar sobre la felicidad.
Muy bien, ¿qué tema?
¿Qué cosa me podrías decir respecto a cómo se puede alcanzar la felicidad? ¿Qué papel cumple Cristo, Dios, dentro de este camino para llegar a la felicidad? ¿Por qué hay personas que no la encuentran nunca o que les es más difícil que a otras? Y en realidad, ¿qué es la
manera? Es que te preguntas de todo, ¿eh? Eres un saco de preguntas. Es un tema muy bonito. Y es verdad, o sea, necesitamos preguntarnos para no equivocarnos, porque a veces andamos muy despistados. Y concretamente en esto de la felicidad, yo creo que sí, evidentemente, claro, hay un plan de Dios para que nosotros seamos felices aquí en la tierra, pero claro, sobre todo en el cielo, porque la tierra no está hecha adecuada, digamos, o proporcionada a la felicidad del hombre. Pasan tantas cosas y somos tan cambiantes y tan vulnerables, todo nos afecta. Pero sí que es verdad que para que podamos vivir, para que podamos llevar una vida, pues digamos, lo más humana posible, Dios ha puesto felicidad en muchas cosas. Esto mismo que tú dices, pues he hecho un examen y me ha salido bien. Pues Dios ha puesto felicidad en el hecho de que tú hayas invertido un esfuerzo en algo, lo consigas y eso te proporciona felicidad. Dios ha puesto, digamos, que pequeñas dosis de felicidad en todas esas cosas que a ti te animan a seguirla haciendo hasta que te construyen a ti misma. Por ejemplo, pues es verdad, Dios ha puesto también felicidad en el comer. Si el comer no nos diera gusto, pues no comeríamos y moriríamos de hambre, de falta de alimento,
¿eh? Yo me acuerdo de una historia que me contaban hace un tiempo de una niña en Francia que se le apareció la Virgen.
Ah, sí, Bernadette Soubirou. Sí, sí, es verdad, se le apareció la Virgen hacia el año 1850 y no sé qué, no recuerdo. Y es verdad, era una niña, bueno, tenía reuma, de hecho murió joven a causa del reuma y de un tumor que se le hizo en la rodilla. Tenía muchos sufrimientos, no podía jugar, su familia también era bastante desgraciada. Y digamos que la niña pues vivía en un ambiente pues en el que...
Precario,
sí, poca gente sería capaz de ser feliz hoy en día con un ambiente así. Y la Virgen, cuando se le apareció, le dijo: Bernardita, no te prometo hacerte feliz aquí en la tierra. Queriéndole decir que sí en el cielo, claro. Pero aquí en la tierra Dios no nos promete tampoco hacernos felices.
¿Cómo? O sea, ¿Dios no nos ayudaría en el percurso, en el camino hacia la felicidad?
Sí, o sea, nos ayuda dándonos como pequeñas pequeñas dosis, por así decirlo, de felicidad, adaptada también a la naturaleza que tenemos ahora, pero no tanta, o sea, no toda la que necesitamos para que no nos paremos en el camino, ¿eh? Si tú estás haciendo un camino, y ahora pues te vas a ir a Chile, tu país, y estás contenta ahora que ya llegan las vacaciones, y tú te encaminaras a Chile, pero por el camino se te pusieran tantas cosas hermosas o que te atrajeran tanto que te parases, no llegarías a tu destino, ¿eh? Pues nuestro destino es Dios, es el cielo. Si Dios pusiera un exceso de alegrías y de felicidades en la tierra, como les pasa a la gente que creen tener mucho, que quisieran hacer aquí en la tierra una morada permanente, no morir, no... ¿Y por qué? Pues porque han conseguido tantas cosas que deseaban que se olvidan de que tienen que seguir andando, ¿eh? Por eso la felicidad que aquí Dios nos da es siempre proporcionada, digamos, pensada providencialmente para que sigamos nuestro camino, no para que nos paremos.
Para seguir hacia Dios mismo.
Hacia el cielo, claro. Si a ti, por ejemplo, las personas te dieran una felicidad completa, incluso, fíjate, aunque te casaras con una persona ideal, en tus planes, en tu cabeza, que existiera ese príncipe azul que sueñas, y además ese príncipe azul considerara que tú seas la princesa de sus sueños, que eso ya es otro cantar, aún así, esa persona no te llenaría todas tus ansias de felicidad, porque no está hecho el corazón humano a la medida de nada de lo creado, para que siempre te recordara: estoy de camino, no he llegado al final.
O sea que bajo este punto de vista, la felicidad está constituida por pequeños momentos, no es un estado constante.
Yo creo que puede ser un estado constante, pero entonces no depende tanto de las cosas. Yo diría que Dios ha puesto como dos tipos de felicidad, por así decirlo. El que nos dan las pequeñas cosas, como la amistad, o pues el estar sano en un momento, o recuperar la salud, o conseguir un propósito que nos habíamos puesto, pues hacer algo que nos hace ilusión, un viaje o lo que sea. Y hay otra felicidad que es una felicidad más interior y que no depende de las cosas. Puedes estar enferma, no tener salud. Te pueden haber suspendido un examen que lo habías estudiado. Pueden haberte dejado tus amigos y te quedas sola. Y sin embargo sigues teniendo esa felicidad interior, que es esa es más difícil de conseguir.
¿Cómo se puede conseguir?
Yo creo que esa felicidad es un fruto del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene, produce sus frutos, pues como un peral produce peras o un manzano manzanas, el Espíritu Santo es como un árbol vivo que produce unos ciertos frutos que no dependen del hortelano. No dice el hortelano: pues ahora que dé ciruelas, pues da lo que da. Pues no quiero que dé peras, pues da peras si es un peral, o sea, no depende de él. Y cuando el Espíritu Santo está dentro de ti, produce sus frutos independientemente de las cosas de fuera o de dentro o de ti. Y uno de los frutos del Espíritu Santo es el gozo, la alegría, lo que podríamos decir la felicidad.
¿Pero cómo podríamos lograr que el Espíritu Santo esté dentro de nosotros? ¿A través de qué cosa?
Es que mira, yo creo que una cosa fundamental para alcanzar la verdadera felicidad interior, que aunque se te derrumben las cosas exteriores, te quedas feliz, es la paz del corazón. Y la paz del corazón pues requiere su atención. Para tener paz en el corazón hay que tener paz en la conciencia, porque en el corazón es donde resuena la voz de nuestra conciencia, la que nos remuerde, claro, cuando hemos hecho algo mal. No nos deja indiferentes. Si tú has sido injusta con Dios, a quien comprendes que le tienes que dar algo de tu tiempo, o algo de tu atención, algo de tu amor, o has sido injusta con los demás, porque los has utilizado, no los has respetado en su dignidad de personas o lo que sea, o estás teniendo una actitud habitualmente mala con respecto a algo o a alguien, tu conciencia te lo está reprochando y tú no puedes ser feliz, tú no puedes tener paz. Tienes una intranquilidad constante. Tienes una formación, tienes un sentido común que te dice: no lo estás haciendo bien, y eso no te deja ser feliz, no te deja en paz. Y mucha gente que tiene ese remordimiento, ¿qué hace? Pues cambiar mucho de actividad, tener mucho ruido, intentar convencerse de que son tabús, de que son prejuicios, de que son cosas que le han impuesto de la educación de no sé qué, y se intenta liberar, la liberación sexual, la liberación de no sé qué, y entonces porque se querrían arrancar la conciencia para poder ser felices, tener paz, pero ese no es el camino.
Pero, o sea, eso querría decir que la felicidad, que Dios puso la felicidad en la bondad, en la justicia, en la generosidad.
Sí, sí, yo creo que sí, que exactamente quiere decir eso. Una felicidad interior, o sea, de, digamos, de un corazón que está contento, que está, es verdad, sí. Igual que cuando te acercas a Dios, Él te contagia su bondad, Él también te contagia su paz y también te contagia su alegría. Y es que es verdad, sí, es que es verdad. O sea, cuando se tiene a Dios dentro, es como si fuera una fuente, un manantial de una alegría que no depende de las cosas. Pero claro, para tener eso dentro, tú tienes que no buscar la felicidad a derechas, por así decirlo. O sea, es que cuánta gente vive como ansiosa, nerviosa, y eso se nota mucho, hay muchísima ansiedad. La ansiedad es una de las enfermedades psiquiátricas, es una enfermedad, no es una, ¿qué te voy a decir yo?, una cosa de carácter, es una enfermedad, y es de las más extendidas ahora, la ansiedad. Está uno siempre intranquilo, siempre nervioso, siempre como un pez que lo sacas del agua y abre la boca convulsivamente intentando atrapar algo. Así está el hombre. Y en esa situación de nerviosismo busca la felicidad. ¿Dónde? Aquí, allá, ¿dónde? Fíjate los anuncios de la tele, que yo no los veo. Pero bueno, son a toda velocidad, ¿no? Digo yo no los veo, pero cambios de imagen muy rápido, mucha música, mucho escenas violentas, agresivas, ¿eh? Y así va la gente por la vida buscando la felicidad. Pero es que así no se encuentra la felicidad.
O sea, la felicidad no está aquí en la Tierra, se podría decir.
Ahí sí, hay sí pequeñas dosis de felicidad en la Tierra, pero no cuando las buscas directamente. El hombre que busca y vive para sacar felicidad de las cosas, ya es un planteamiento.
¿Pero Dios nos puede ayudar a encontrar la felicidad acá en la Tierra? ¿O Dios solamente nos va a complicar un poco el camino?
Pues yo creo que para ayudarnos nos complica. Esto es como si tuviera. Yo siempre digo que después del pecado original, el hombre es creado por Dios y es creado perfecto. Dios no le puede poner al hombre ningún defecto, ni mancha, ni imperfección. Pero al entrar en la tierra, sufre los efectos del pecado original. Y es como si tú cogieras a ti misma, por ejemplo, y zaca, te lanzaras contra la pared. Y entonces pues todas las junturas se te salieran de su sitio y todos los huesos se te... Y entonces ya no servirías para aquello para lo que estás hecha. Tus piernas ya no servirían para andar, tus brazos no servirían para trabajar. Para volverte a la salud hay que recomponerte todos los huesos. Y para eso hay que hacerte daño. Yo me acuerdo una vez que tuve un pie hecho fosfatina. Yo no sé qué. Vamos, estaba escacharrada del todo. Y fui a uno de estos masajistas que son... Bueno, me agarró el pie y me hizo toda clase de averías en el pobre pie. Me lo torció para todos los sitios que pudo. Y claro, una persona que no entiende ve un pie así de enfermo y ¿qué hace? Pues que algodoncitos, que si almohaditas, claro, no te esfuerces, no te sofoques y a ver si así consigues ser feliz. Pero yo no consigo ser feliz porque es que ese pie me sigue estorbando. Pero una persona que entiende y que verdaderamente le importa más tu felicidad que tu comodidad, o que tu gusto pasajero, te agarra el pie como aquel hombre y te lo empieza a retorcer sin compasión. ¿Entiendes? Y puedes decir, pues muy bonito, ¿no? Muy bonito lo que me está diciendo. Y sin embargo yo salí andando. Digo, madre mía, esto es otro milagro de la Virgen de Lourdes. Salí andando por mi propio pie, pero hubo que hacerme un montón de retorcijones. Pues con nuestra vida, a veces Dios, para enderezarla, porque está muy retorcida, tiene que pegarnos unos cuantos virajes y son dolorosos, y a veces son muy dolorosos y a veces no se entienden. Yo recuerdo el testimonio de un obispo que ya murió, Francisco Javier Guillén Bantuán, que ha sido presidente del Consejo Pontificio para la Justicia y la Paz, vietnamita, muy majo, que estuvo en un campo, vamos, estuvo encarcelado por su fe no sé cuántos años, pero vamos, un montón de años estuvo en la cárcel, no recuerdo cuántos fueron. Y él decía que precisamente fue a Lourdes en peregrinación desde Vietnam antes de la persecución y se encontró con aquella frase, esa frase que te he dicho, que está escrita en una bóveda de una capilla exterior que hay, y sintió que la Virgen le decía eso: no te prometo hacerte feliz en esta tierra, y él se le clavó mucho esa frase, se le clavó mucho. Y cuando fue a Vietnam, al poco tiempo, él que era arzobispo y tenía una, pues muy bien, muchas actividades, él estaba muy contento, le metieron en la cárcel y le dejaron aislado y sin nada que hacer, nada, durante un montón de años. Y él recordaba eso. Pero él explica cómo fueron los años por los que más gracias da a Dios. Esos años que fueron, pues, de
un año de cárcel.
Sí, y hay un sufrimiento, pues, que no entiendes como Dios, porque parece que la Virgen se lo anunció, que te va a venir esto. Esos años del mayor sufrimiento fueron para él los años mejores de su vida, o sea, los más provechosos. Porque a veces, para sacar lo mejor de nosotros, es necesario hacernos primero sufrir. No porque Dios no sea bueno, sino precisamente porque Dios es bueno.
O para que después sepamos apreciar.
También, para que sepamos apreciar todo lo que Dios nos da. Así que el tema es complicado.
Pero, sí, es un tema amplio, pero pienso que es interesante que las personas lo sepan.
Claro, yo estoy contigo.
Y hablar de esto.
Es necesario reflexionar, porque mucha gente va como loca y se equivoca. Y se pegan cada golpe, y a veces los golpes no tienen vuelta atrás. Y es una pena.
Bueno, hermana, mire, nos encontramos la otra semana, entonces.
Sí, que ya se nos ha hecho la hora.
Ya, pues entonces ahí nos vemos la otra semana.
Muy bien.
Okay.
Adiós,
chao,
que
chao.
Seas feliz.